Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La enseñanza de esta noche la he titulado Hazlo y vivirás. Estas palabras que fueron emitidas de la boca del Señor Jesús precisamente hablan que cualquier palabra, cualquier argumento, cualquier elemento hablado, dictado, si no tiene una acción, pues no va a tener ningún efecto positivo en el reino de los cielos. Esto habla precisamente de aquel sentimiento del Señor Jesús en donde estaban los fariseos y estaban tratando de tentar a Jesús porque tenían mucho conocimiento. Y habla y le dice: ¿cuáles son los mandamientos principales los cuales debemos de cumplir nosotros?, le preguntan los fariseos a Jesús. Y Jesús les dice: ¿y ustedes cuáles creen que son? Y aquellos con el conocimiento lleno, porque eran expertos en hablar, decir y poder actuar de una manera dictando leyes. Recordemos que los escribas eran hombres que se tenían de memoria el Pentateuco en ese momento. Allá no habían imprentas, allá no habían ninguna otra forma de transcribir las escrituras, y el escriba tenía en la mente, de memoria, letras, comas, puntos, todo, y ellos transcribían precisamente de la mente al papiro, a la forma donde iban a transcribir. Era tanto el conocimiento de ellos que automáticamente le responden a Jesús: bueno, el principal mandamiento es amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y le resumen al Señor Jesús lo que es la verdad de los mandamientos de Dios. Y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice: ala, que no cabe duda que ustedes tienen un conocimiento, porque ahí había un conocimiento muy importante. Ellos no dictaron toda la ley de Moisés, sino que resumieron. Y Jesús les dice: qué bueno que entiendan eso, háganlo y entonces vivirán. Por eso la enseñanza le he puesto hazlo y vivirás. Normalmente, al pensar en las fórmulas satánicas, una de las fórmulas satánicas más eficaces para poder llegar al hombre, para poder penetrar en lo profundo del hombre, es precisamente el argumentar. ¿Qué es argumentar? Es presentar argumentos para convencer a otro de algo. Es poder hablarle y tratar de convencerlo a través de filosofías, y la filosofía no es más que un juego de palabras, un juego de pensamientos, un juego de ideas. Y cada uno de nosotros somos filósofos cuando decimos: ala, yo pienso tal cosa, ah, yo pienso tal otra cosa. Nos convertimos en filósofos y cada uno tiene la capacidad para poder convencer con argumentos filosóficos a otra persona. ¿Ustedes saben cuál es la profesión más exitosa del mundo? Las ventas, los vendedores. ¿Cómo convencer a través de una plática a alguien cuando siente usted ya está firmando el contrato? Fíjese que ese artículo es maravilloso, y fíjese que le cuenta de su abuelita, le cuenta de su tatarabuela y le saca, mire hermano, y cuando siente usted no sabe ni qué está comprando. Hay un argumento entonces que el hombre es capaz de presentar, y es un arma perfecta la cual nosotros como hijos de Dios debemos de abrir nuestros ojos y oídos espirituales. Esa tendencia a las fábulas, a los cuentos, esa tendencia que traemos desde niños. Yo recuerdo que nuestros padres nos contaban cuentos. A ver, ¿a cuántos de ustedes les contaron cuentos, hermano? A ver, cuando eran niños, ¿recuerdan? ¿Verdad que sí, hermano? Y la Caperucita Roja con los siete enanitos, y Blancanieves con el lobo feroz, y mire, hermanos, y aquella cosa, y la princesa que se casó con el príncipe, y el príncipe era un sapo, y entonces vino la princesa, le da un beso, y el sapo se convierte en príncipe. Y un hermano se va a la imaginación, y uno de niño, otro, por favor, y no te sabes otro, abuelito, y no te sabes otro. Y desde niños somos influidos mediante esto, mire, hermano. Y los abuelitos, hermano, y si alguno vivió en algún pueblo, en alguna oportunidad, habían abuelos que contaban cosas fabulosas. Se salían a las puertas, principalmente en la costa. Se salen a las puertas, ahí están sentados en las orillas de la banqueta y el montón de patojos hay alrededor de ellos. Y fíjense, mucha, que apareció el cadejo. Y entonces yo tenía una pistola. Y fíjense que cuando se me dejó venir el cadejo, yo agarré y le disparé al cadejo. Y el patojo dice, madre, se le queda viendo. Y fíjense que el otro día, cuando sentí, se me pusieron pesados los pies y no podía caminar. Y el otro día, cabal, estaban los dos disparos y el cadejo. Y mire, hermanos, y los patojos felices de la vida. Y ustedes también ahorita, hermanos. ¿Se da cuenta qué poder tiene Satanás para manejar la lengua? A través de fábulas, a través de cuentos, a través de provocar la emoción en alguien, empiezan esos momentos de los cuentos de niños. Habla Rurro niño, y usted le empieza desde bebito que el lobo te va a comer, y si no viene el coco y te comerá. Y el niño, hermano, se toma la pacha y se queda dormido soñando con el ángel de la guarda. Va creciendo, los cuentos van cambiando, y luego llegan las novelas, luego llevan las películas, las emociones fuertes, las películas de crímenes, y seguimos cuenteados toda la vida. Ahí estamos, hermanos, inducidos por esa debilidad humana, porque así lo quiero mostrar esta noche. Una de las debilidades más difíciles de dominar el hombre es oír la boca de con sus palabras y poder cautivar nuestra mente, poder llevar a emociones tan fuertes, hermanos. Cuando esas novelas capturan, hermano, yo recuerdo que cuando estábamos ahí estudiando en el bachillerato, nos ponían un librón, hermano, de este tamaño. Recuerdo que nos pusieron a leer una obra de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, hermano. Mira, puros cuentos, hermanos. Y que apareció un hombre que le debía a una usurera y la mata. Y mire, hermanos, y una cosa, una tragedia. Y uno se mete dentro de aquella novela y se le olvida que los frijoles están en la estufa. Se nos olvida porque estamos abstraídos, y a Satanás le interesa mantener esa atención de tu mente, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y ahí estamos, hermanos. Ya no digamos la señora, llega el tiempo de las señoras noveleras, hermano. Y ahí están, hermanos, viendo novelas en la televisión. Son, qué sé yo, pongámosle que sea una hora de novela. Son 40 de anuncios o 50 de anuncios y 10 de la novela. Y mañana, tararán, ¿qué pasará? ¿Será que María se vuelve a juntar con Juan? ¿Será que esta mujer intrusa va a lograr sus propósitos? Y la señora se queda, y el otro día a oír otros 50 minutos de publicidad para que le den otro pedacito de aventura. Y miren, y todos caemos, hermano. Lamentablemente, el hombre no puede entender, porque este es un fenómeno espiritual. A través de lo que es el hablarnos al oído, hermanos, el diablo ha conseguido tantas cosas, domina nuestras emociones. Hermanos, cuando está una película de miedo, y usted empieza, tungum, 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 le hace el corazón, hermano. Pero de repente aparece que María es Julieta y se muere Julieta, y usted empieza a llorar, hermano. Estas fórmulas satánicas, todos estos escritores de novelas, de películas, de fábulas, de cuentos, están inspiradas por el espíritu de Satanás. Así de fácil. ¿Leyeron la carta de anoche? No. Dice que todo está en poder del maligno y de que todo es espiritual y que son los espíritus los que están manejando la voluntad de los hombres. Y a través precisamente de esa comunicación verbal es como Satanás ha logrado ilusionar al hombre y llevarlo a situaciones, a espectros, los cuales hacen que el hombre pierda su realidad. Reímos, lloramos. Y la verdad es que nos volvemos esclavos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido viciosos para tener ese tipo de comunicación? Ahora, ¿cuál es el origen del problema? Hermanos, es fácil. Cuando Adán estaba allá en el huerto del Edén, ni siquiera tenía mujer, solo hablaba con Dios, y ahí estaba una relación perfecta con Dios. Estaba ahí, ahí sí que Dios era su Dios, era su todo. De repente se le ocurrió una idea de poder tener mujer, y de repente la mujer débil va y oye de parte de la serpiente. Y la serpiente le dice: ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Pues aquí, bien, qué guapa te miras. ¿Qué mujer más bella? Seré yo, dijo Eva. Hola, qué mujer más. ¿Y por qué estás tan sola? ¿Y no tienes esposo? ¿Será que tu esposo te ha descuidado? ¿Será que tu esposo te está dejando de querer? Y miren, empezó a manejar Satanás a través de esto, porque ahí no habían películas, ahí no habían videos. ¿Qué fue lo que prevaleció ahí? La palabra hablada. El pensamiento de Satanás tratando de seducir, tratando de inducir la mente de aquella mujer débil que termina aceptando la oferta que Satanás le ofrece en ese momento. Ella argumenta, pero sus argumentos son muy pobres, hermano. No, hombre, es que fíjate que Dios le dijo a Adán que la cosa podíamos tener problemas. No, hombre, le dices, no, hombre. Y la sigue convenciendo, ¿cómo? Con palabras, hermano. No, le dijo, es más, probá un poquito y te vas a dar cuenta que no va a pasar nada. No crean ustedes que de pronto Eva se encontró con la hundida totalmente en el pecado. No. Por eso, las jovencitas, tengan mucho cuidado. Cuando un hombre se acerca con halagos, vean a la voz del diablo ahí. Mujeres casadas, cuando un hombre se acerca diciéndole qué bella es, tengan cuidado, Satanás está operando poderosamente en tu oído y va a llegar a tu mente y va a seducir tus pensamientos y vas a entregar tu vida misma, tu corazón, etcétera. Cuando Satanás convenció, entonces ahí es donde se origina. A través de la palabra hablada, a través de la verba que estaba provocando precisamente Satanás, logró convencer. Por eso puedo asegurar que el poder hablar, el poder convencer a través de la palabra, es un poder maravilloso que tiene Satanás y que puede ser tan barato, hermano. Baratísimo. Solo es cosa de jugar un poquito las palabras. Solo es cosa de tratar de hacer planteamientos filosóficos o de aparentar algo. Y se consiguen las mejores princesas, se conquistan los mejores argumentos, bajo los argumentos, las mejores circunstancias. Y no es el más inteligente el que logra conseguir las cosas, sino el que más sabe hablar. Cuando nosotros entonces entramos en ese espíritu de estar recibiendo información y estar recibiendo información, automáticamente vamos condicionando nuestra mente y cambiamos nuestra manera de pensar. Eva cambió su manera de pensar. Quizás inicialmente Eva sí dijo, sí, de repente me va a castigar Dios, pero Satanás sutilmente viene y le dice, no, hombre, vas a ver, no morirás. Y le argumenta y le da una frase. Sabe Dios, le dice, que el día que tú hagas, mira, vas a ser igual que Dios. Proba un poquito, hombre. Hazlo una vez. Es que mi papá me regaña dicen los muchachos. No, hombre, dice que él, un cigarrito, hombre, nada más. No, hombre, vamos a ver, no te pasa nada. Mira, un traguito de cerveza, no vas a pagarlo. Cuando a través de ese convencimiento, nosotros llegamos a acceder a las ideas de otro, automáticamente somos esclavos. He ahí, hermanos, porque ustedes saben que la industria cinematográfica es una de las más poderosas entre las transnacionales, hermanos, las empresas productoras de películas. Hermanos, viven en Beverly Hills y viven en la opulencia. Ahí están los grandes millonarios. ¿Por qué, hermanos? Pero si nada es real. Si usted va a Hollywood, hermano, y usted ve aquí que una película de vaqueros, hermano, si lo que hay es un cartón parado ahí, dibujados ahí los vaqueros y dibujados los caballos, y hay un palo ahí amarrados unos caballos allá afuera, y nada es real. Pero uno se siente vaquero. Uno se siente dentro de aquel sistema y empieza a ser partícipe y empezamos a asumir, hermanos, responsabilidades dentro de ese lugar. Empezamos a sentir que somos parte de ello y que no podemos fallar. La señora no puede fallarle a la telenovela. Siente que se falla a sí mismo. Perdió un capítulo de la telenovela y siente que perdió parte de... ¿Y qué pasó? Y si no la ve, y mira, y me la grabas vos, mañana la quiero ver. Ay, mira, y contame qué pasó. Pero si todas son mentiras. Absolutamente todo. Todo es una fantasía. Ahora, quiero que vayamos entendiendo esto, porque eso es bien importante. El poder de las palabras, el poder de la comunicación en la gente, tiene un poder sobrenatural sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Hermanos, es que cuando uno sueña para despierto, ahí no hay responsabilidades, ¿verdad, hermano? El hombre se mete a esas hondonanzas de tipo fantásticas para poder evadir su realidad, evadir la responsabilidad. Y esa es la tendencia que cada uno de nosotros queremos evadir las responsabilidades que tenemos ante Dios, ante la sociedad, ante nosotros mismos, y queremos ser como libres. Y a través de una aventura, de una película, de un libro, de una novela, de una fantasía, de un cuento, de alguna, qué sé yo, cualquiera emoción, salimos de la realidad. Y me olvido que hay que trabajar, y me olvido que hay que hacer, y olvido que hay responsabilidades que cumplir. Salimos de la realidad, ¿y qué nos importa el mundo? El estar oyendo a alguien es como una droga que mantiene nuestra atención, que hace que nosotros cambiemos nuestras metas, que hace que nosotros olvidemos los principios de Dios y podamos ceder a la que aquel espíritu está dando dentro de nosotros. Casi siempre el ser humano tiene la tendencia a huir de sus responsabilidades. Y esa tendencia va cada día más. Ahora, creo que solo en la iglesia Avivando la Fe se casan 8 estos 2 meses, hermanos. En el mundo no es así. La gente ya no se quiere casar. No se quiere casar porque prefiere vivir una emoción, una ilusión. Prefiere vivir 2, 3, 6 meses juntos a ver si funciona. Pero no nos conviene, mija. Así que cada quien por su camino y ahí estamos. El hombre no quiere tener responsabilidades. El hombre no quiere asumir un papel en el cual él tenga que hacer un trabajo, tenga que cumplir con una obligación. Es mejor vivir de fantasías. El poder que está a través de la palabra, hermanos, es tan grande, pero nunca nos lleva a hacer algo. Vivimos ilusionados con las palabras, pero sin encontrar realmente el propósito por el cual las palabras son dichas. Si analizamos entonces el Espíritu de Dios, es algo totalmente maravilloso. Dios desde el principio no habló tanto, hermano. Viene con sus ángeles y le dice: miren, vamos a hacer en la tierra, vamos a ordenarla, hagámosla. Y empieza ella, empieza a trabajar. Vamos a poner los animales, vamos a separar los mares, vamos a hacer el sol, vamos a hacer la luna, hagámoslo. Y no le había dicho al hombre nada, porque el hombre ni siquiera estaba. Dios le estaba preparando todo un paquete. Cuando viene Dios y termina su labor al sexto día, crea al hombre, lo pone sobre la tierra y le dice: mira, ahí está lo que te di, ¿qué te parece? Bueno, está bien, está bonito. Se embelezó quizás en un par de pájaros de color amarillo con azul. Quizás vio un par de cebras muy bonitas, un par de jirafas elegantes, y dijo: qué bonito está esto. Pero no pudo entender el mensaje que Dios le estaba dando. Dios le estaba diciendo: yo hice todo esto para ti. Es mío y te lo voy a dar. Eso no lo entendió. El lenguaje de Dios es un lenguaje en base de obras, hermano. El lenguaje de Dios no son palabras, son obras. Cuando Dios decide entregarle al hombre y hablarle al hombre y darle indicaciones, es porque ya lo tenía hecho todo. El hombre prefiere oír palabras. A las mujeres les fascinan que le digan palabras. Las convencen con palabras. Los negocios se convencen con palabras. Las grandes empresas maquinan todo con palabras. Y al hablar de esto, estamos hablando, hermanos, que las palabras hacen olvidar las obras. Imaginemos entonces a un Dios que hace semejante maravilla del cielo, la tierra, etcétera, y hace toda la creación, y solo una palabra del diablo, una estrategia hablada, fue suficiente para que el hombre cambiara su sentimiento a Dios. Esas palabras, hermanos, pegan en la mente, pegan en el corazón. Satanás solo le dijo: mira, no, hombre, si Dios es egoísta, mira, pensarlo bien. El hombre dejó de ver la obra de Dios, dejó de ver la gloria de Dios, dejó de entender la maravilla que Dios había hecho ante las palabras. Quizás un hijo tuyo, el cual el padre y la madre se han esforzado toda una vida por darles comida, cuidados, escuela y todo lo que necesita, y un cuatrero viene por ahí, hermano, mal parado y mal parqueado, y solo le dice la muchachita: yo te quiero más que tu papá. De verdad, le dice la otra. Sí, mira, tu papá no te quiere. Mira, tu mamá te regaña. Mira, tu mamá te pone a hacer oficio. Conmigo serías feliz, dice aquel hermano. Semejante cuatrero, hermano. A robarse las ovejas viene, hermano. Y sí, dice la patoja. Y empieza con rebeldías en la casa, y empieza a no querer hacer oficio, y empieza a hacer muchas cosas. Y cuando le dice a la mamá: ¿y usted qué me puede decir? Usted ni me quiere. ¿Cuántas de ustedes madres no han recibido de parte de sus hijos un decir: usted no me quiere? Y entonces, ¿por qué está ahí en la casa? ¿Por qué recibí los beneficios de tu madre y decís: no te quiere? Es que papá, usted no me quiere. ¿Qué término más triste y lamentable? Esa es la actitud de los hombres que por una palabra logran cambiar un concepto tan especial como lo que es las obras hechas. Yo te invito, mejor joven, antes de que oigas al marero este, anda a ver cómo está tu gavetero de ropa planchada que te tiene tu madre. ¿Cómo están tus cuadernos que te compró tu padre? ¿Cómo está la alacena? Entra al baño, ahí hay jabón, ahí hay agua caliente, ahí hay toallas. Esas son obras. El amor se manifiesta verdadero, se manifiesta en obras, hermano. Son las obras los que van a generar realmente una obra perfecta. Las palabras se las lleva el viento, hermano. Es que te quiero y te vas conmigo y vamos a ser felices para siempre. Y como la otra, hay un montón de cuentos. Se cree la princesa, se cree la Blancanieves, hermanos. Y aparece un enano, no necesita 7, y se va con él. ¿Qué es lo que pasa en la mente del hombre? Lo que pasa en la mente del hombre es simplemente que las palabras llegan, minan la mente del hombre. Y se logra el objetivo, y el hombre olvida las bendiciones de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, porque la escritura es maravillosa, hermanos, entendamos por qué los videos, por qué los mensajitos. Yo recuerdo que hace algunos años llegó una ejecutiva de Tigo y me dice: tenemos el éxito del siglo, me dijo. ¿Y qué es ese éxito del siglo? Usted me dijo: ja, los mensajitos Tigo, me dijo. Y dije: es puro cuento, dije yo. Ja, man. Cuando empezaron los mensajitos Tigo, hermanos, surgieron amores, surgieron pasiones. Hola, ¿qué tal? Te vi ayer, ibas fantástica. Wow, esos mensajitos, hermanos, van entrando a la mente, van entrando al subconsciente. Son palabras que logran cambiar la mentalidad de alguien, y a través de esos mensajitos que pareciera que no hicieran nada, empiezan a minar la mente. Y aquí ya dijo, dice aquel ingrato, le pasa 3 mensajes: qué linda eres, y tan sola, y tu esposo, ¿dónde está? Y aquí empieza a crear fantasías y le empieza a ver cara de mono al esposo, hermano. Cara de ogro, cara de fantasma. Empieza a crear dentro de su mente, a cambiar, tergiversar, desvirtuar, destruir la imagen. Y tal vez ha vivido con él 30 años. Y empiezan a cambiarlo por un fantasma. Y a través de esto, a través de unas palabras, minó la mente. Y funciona, ese es el éxito. Y después decía yo: ¿y será que tan así? Dije yo. Y empecé a investigar cómo trabajaban los mensajitos Tigo y cómo empezaba a funcionar. En ese tiempo, pues se empezaba un poquito con lo que era otros programas de Messenger y qué sé yo, pero unos anteriores todavía, antes que existiera WhatsApp y todo eso, hermano. Quizás esos mensajes rudimentarios llegaran a tener tal éxito, hermanos, que la gente actualmente no puede vivir sin un smartphone. ¿Cuántos de aquí en la iglesia tienen frijolito, hermano? Ya no, hermano. Se acabó el frijolito. Ahora todos tenemos internet. Ahora todos tenemos teléfonos inteligentes. Ahora tenemos todos. Y hermanos, un teléfono que cuesta 5,000, 6,000, 10,000 y preferimos dejar de comer por comprarnos un chunche de esos. Triste, lamentable, pero así es. Hemos entrado en una cultura de la comunicación en la cual las palabras habladas van siendo más poderosas todavía. Oigan, la estrategia satánica es la misma. Lo mismo que Satanás hizo allá con Eva, es lo mismo que hace contigo cuando a través de un WhatsApp. Ahora ya no solo van palabras. Ahora, hola, ¿me quieres? Quiero ver cómo te miras sin blusa, le dicen los muchachos a las jóvenes. ¿Cómo te mirarías? Yo creo que tienes un cuerpo maravilloso. Estoy imaginándote. ¿Cómo te verías? Etcétera. Y aquella muchacha empieza a despojarse de sus prendas. Y muchas de las jóvenes andan en las redes sociales desnudas. Porque este fulano se está riendo de ella y la está utilizando. Hermanos, el poder que está teniendo esta forma de llevar información hace que nos olvidemos de las maravillas de Dios. Usamos las redes sociales para poder descubrir nuevos amores, nuevas pasiones, nuevos sentimientos, entrar en aventuras emocionales, las cuales están minando el corazón, la mente y el alma misma de los hombres. ¿Cuánto tiempo usas en Facebook? Te invito a que mires en tu smartphone y ponte a ver cuántas horas tienes frente a la pantalla al día. Te dejo ese ejercicio. Y de esas consultas que hagas, de ese tiempo que tienes al aire, ¿cuántas han sido de edificación realmente? ¿Y cuántas son pura información negativa para tu alma destructiva para tu relación con Dios. Haz ese ejercicio y hagamos conciencia de lo que está sucediendo realmente con ese mensaje. ¿Qué es lo que Satanás está concibiendo? Es cambiar tu mente, cambiar tu corazón y olvidarte de la obra de Dios. Cuando nosotros entramos en eso, hermanos, ese éxito que está teniendo todos estos medios de la comunicación, hermanos, y nosotros decimos sí, así es, cabal, porque quiero contarles por qué me nació esta enseñanza. Hoy precisamente, o desde ayer, enviaron un video muy interesante respecto a la comida del azúcar, la comida chatarra, la comida de la Coca-Cola y etcétera. Y fíjense, hermanos, que ahí dice lo dañino que es el azúcar, como una droga, como la cocaína es comparada al azúcar. Habla del azúcar como el peor veneno de la humanidad. Habla de la Coca-Cola como que fuera la diabetes enlatada. Habla, hermanos, realidades de cómo nosotros comemos azúcar y destruimos nuestra salud. Yo decía, y todos, ok, qué bien, eso es cierto. Yo dije, qué bueno que entiendan. Pero entender no sirve de nada. Hazlo y vivirás. ¿Cuántos hemos dejado realmente el hábito de la Coca-Cola en la vida? Estamos luchando, hermano. Como pastores estamos preocupados por la salud de la iglesia, por la salud espiritual, pero también por la salud física. ¿Cuántos de nosotros estamos destruyendo nuestra salud, ingiriendo, hermano, veneno negro? Y con una Coca-Cola en la mano decimos, miren, es que yo voy a vivir lo que Dios quiera. Sí, lo que Dios quiera, pero con una vida triste. Sí, entienden. El mensaje ahí está, pero no somos capaces de actuar. La salud está descuidada por nosotros. Hágase la prueba. Ya no tome Coca-Cola. Ya no coma azúcar. Olvídese ya de eso. Es vicio. Es costumbre nada más. Es hábito nada más. Hermanos, es grande la cantidad de hermanos diabéticos que hay en la iglesia. ¡Enorme! ¿Cómo no tienes idea? Sí, pero en las comuniones están los litros de Coca-Cola y ahí están el azúcar por donde sea. Los hermanos vienen, agarran una taza y ¡ch, ch, ch, ch! Hermano, le va a hacer daño. Es mi vida, hermano. Fast problem. Soy yo. Si usted quiere, no coma, pero yo sí me la voy a comer. Ahora, hermanos, ¿por qué me nació esto entonces? Porque quizás es algo material, pero la palabra dice que tu cuerpo y el mío, ¿qué dice? Es templo del Espíritu Santo, amén. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que el que destruye el templo del Espíritu Santo, él lo destruirá a él. Dios lo va a destruir a él. Hermanos, a veces venimos a decir, ya que estamos enfermos, es que Dios no me cuida, Dios no me cuidó, Dios me tiene enfermo. No, hermano, fuiste tú el que insensatamente, a pesar de las advertencias, hermanos, yo tengo por lo menos 5 o 6 años de estar insistiendo. Hermanos, gracias por su amor en las iglesias, hijas, pero ya no nos den Coca-Cola por amor de Dios, hombre. Ya basta de azúcar. Ahora usted me dice, hermanos, ¿y por qué? Eso délo ahí como salud pública. Hermanos, como pastores estamos obligados a poder presentarles a ustedes un plan también de salud física. Eso no estoy hablando de nada de medicina, no estoy hablando de nada. Estoy hablando de prudencia, de sabiduría, de inteligencia. Amén, hermano. Estamos hablando de edificación. Hermanos, están las estadísticas son alarmantes. Usted dice en la iglesia, no, hermanos, por lo menos tengo documentados unos 40 casos en la iglesia con diabetes, con presiones exageradas, presiones arriba de 100 milímetros de mercurio. ¿Y qué? Allá están los volcanes de sal. Ahí está, hermano, la grasa. Ahora la pregunta es, hermano, pero usted vino a predicar medicina. No, viene para educar salud integral. ¿Vienes a una vigilia? Ya no puedes ni con la carta de ventas. Ya no te da la salud. Vienes arrastrando los pies, porque tristemente vienes con 400 de azúcar y viendo doble, ya no puedes ni leer la Biblia. Dice, hermano, que no veo muy bien. Si puedes, si tenés 400 de azúcar, ¿qué vas a ver? Ahora, cuando nosotros encaminamos esto y vemos algo dramático como ese video que mandaron, que es tremendo y que ahí está y que es malo y que es malo, que tremendo, así es usted y que bueno y que ok, y un like. Mi hermano, eso no sirve de nada. ¡Hazlo! ¿Y qué? Esa es la regla de Cristo, hermano. Hazlo y vivirás. Ahora, ellos te dicen entonces que una Coca-Cola es la felicidad, que es parte de un fenómeno social, que es parte de adherirte a un sistema, y te dice que te vas a sentir nice y que te vas a sentir bien. Y la publicidad hace pedazo nuestra vida. Queremos ser hombres de éxito y por eso rubios, solo para ganadores. Eso logra la publicidad mientras está el cáncer de pulmón, mientras están los venenos mortales que dañan a la sociedad. Ahora me dice usted, hermano, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué estamos así? Porque oímos la información más del mundo que las obras de Dios. Dios quiere renovar tu mente. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Si no somos capaces de cuidar esta carne y este cuerpo físico y material, que lo vemos, hermano. Usted mismo ve, hermanos, cuando ya los achaques, hermanos, usted va viendo doble y todo. Y si no podemos ver eso, la pregunta es, ¿y cómo estamos manejando nuestra vida espiritual? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más subjetiva? ¿Qué es más sublime? Si no podemos ver lo superficial de un simple hábito o vicio que tenemos alimenticio, ¿cómo vamos a poder manejar los aspectos espirituales? ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios? ¿Cómo vamos a reconocer las obras de Dios? Hombre, no es justo. Fuimos a una reunión una vez y entramos. Y un hermano que ya estaba casi por morir de diabético llegó a ese servicio, hermano. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Aquí bien, hermano. Y aquí lleva una lata de Pepsi, mire, hermano. ¿Y qué lleva ahí, hermano? Me dice, es mi medicina, hermano, me dice. Se murió como al mes. No le cayó bien la medicina. Cuando nosotros tratamos de entender, entonces, lo que hay en el fondo es una incredulidad. Amén, hermano. ¿Por qué no actuamos ante las enseñanzas de Dios? Porque al final no creemos. Le creemos más al diablo que lo que creemos a Dios. La preocupación es entonces espiritual, porque estamos hablando que somos incapaces de mantener una postura que deberíamos de mantener delante de Dios. Hebreos 3:18 dice: su reposo, sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de qué. ¿Quién hizo el cielo y las estrellas, hermano? ¿Quién hizo los ríos y los lagos? ¿Quién hizo los mares y los animales? ¿Ah? ¿Quién te hizo a ti? ¿Será que le crees? Pero ¿y entonces? ¿Por qué no obedecemos? Hay un mal espiritual. ¿Puede más las palabras del diablo que el actuar de Dios en nuestra vida? Eso se llama incredulidad. Esto de la salud física es un test, nada más, hermano. Si no somos capaces de mantener una integridad en cuanto a una salud que la estamos sufriendo, ¿cómo vamos a mantener una integridad espiritual que no la vemos? ¿Cómo vamos a mantener ese estatus que Dios quiere para nuestra vida? Cuando nosotros logramos entender esto, vemos que la obra satánica sigue ahí. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Amén. La estrategia es la misma, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, gusto, oído, tacto, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene predicando a alguno o a otro Jesús que el que hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermanos, si no somos capaces de poder tomar decisiones por nuestra salud, ¿cómo vamos a aceptar, hermanos? De cualquier iglesia se nos ocurre, no conocemos quién es el que predica, estamos ahí viendo cualquier cosa y le dejamos un like. Son palabras nada más, hermano. Basemos nuestra convicción en los hechos que Dios ha hecho. O Dios nos sana aquí las enfermedades. O no te ha sanado Dios a ti. No ha sanado a tu familia. No te ha dado el pan de cada día. No te ha sacado de angustia y dificultad. No ha hecho maravillas por tu vida. No ha salvado tu hogar. No ha salvado tu matrimonio, Dios. Esas son obras. No son palabras, hermano. Son cosas que pesan más que cualquier palabra. Pero, hermanos, cualquier cosita distrae nuestra atención y caemos presos. Me llama mucho la atención lo que un hombre, hermanos, habla aquí en el libro de Primera de Reyes. Lo que un hombre sostuvo, hermanos, ante las palabras de alguien grande. El Primera de Reyes, capítulo 21, dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Vamos a ir viendo. Este Nabot era un hombre que tenía una granja, una finca, un viñedo, que era un viñedo que había heredado, era herencia de su familia. Y quiero contarles que allí en Israel las herencias no se podían regalar ni vender ni nada, porque era parte de un tesoro familiar. Y esa viña estaba ahí, y llega el rey. Y eso es interesante. Llega el rey y le dice: y Acab habló a Nabot, Acab era un rey, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres. Le estaba hablando el rey, porque está cercana a mi casa. Y le dice: y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Ah? ¿Y cuánto me va a dar, hermano? Este hombre guardó sus convicciones. Guardó la ley de Jehová, porque Dios no autorizaba que esa heredad fuera vendida. La avaricia hace que nosotros cambiemos los pensamientos. El rey estaba pidiéndolo, le estaba ofreciendo. Pero no valoramos muchas veces lo que tenemos. El diablo cambia nuestra mente por unas pocas palabras. ¿Qué pasó, hermanos? El pueblo de Israel vio toda la maravilla a través del desierto, milagros, los zapatos le crecían y estaba el agua y estaba el sol y estaba la sombra y estaba el maná y estaba todo. ¿Las promesas eran para la tierra prometida o no? ¿Y quién se las prometió? Y dos hombrecitos, ¿qué dijeron? No, ahí está seria la cosa, usted. Hay gigantes usted. Esas palabras sirvieron para desanimar a todo un pueblo. Si Dios nos ha ofrecido algo, creámosle a Dios. por sus obras. Amén, hermano. Por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Porque sus obras hablan de su gloria. Hablan más que mil palabras. Ese hombre, hermanos, me llama mucho la atención. Porque a pesar de que le ofrecieron, y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová, estoy leyendo el versículo 3, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Es que era un mandato divino. Muchos de nosotros entregamos convicciones, entregamos a veces, y usted va a la iglesia ahí, ágape usted, de vez en cuando usted, es que voy porque mi mamá me lleva. Renunciamos, nos avergonzamos y no damos la cara por Dios. Acá este hombre mantiene sus convicciones. Muchos de nosotros ante un jefe, ante la gente de afuera, ya no mantenemos convicciones. Acá dice, y yo te daré la... No te daré, y, acá, y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Esta figura es bien importante. Dios quiere cosas buenas para ti. Dios quiere bendecirte grandemente. Y te ha dado una heredad que es la palabra de Dios y es la vida eterna. Y Dios quiere que conserves esas convicciones y no estés oyendo lo que no tienes que oír. Porque una palabra puede cambiar tus pensamientos. Porque un pensamiento de alguien puede contaminar tu mente. Porque tu corazón puede ser desviado. Porque la idea que tenías de Dios puede cambiar, como cambió la idea de Adán acerca de Dios. Adán dudó del amor de Dios, dudó de la capacidad de Dios y se entregó a él mismo. Satanás es un ser caprichudo, hermano. Este hombre, Acab, es un símbolo de Satanás. Y viene este hombre, Acab, y era capricho el que tenía de quitarle algo. Ni me quiere. Él quiere destruirme y con palabras, ofrecimientos, quiere cambiar las cosas. Este hombre acá dice que se volteó, se dio contra la pared y ya no quería comer. Satanás, hermanos, hace berrinche. Y viene la mujer, la mujer Jezabel, que es también el diablo mismo. Y empieza a hacerle una trama de lo más horrible. Y termina levantando una calumnia a este hombre, hermanos, y termina muerto por no haber vendido la heredad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos para mantener nuestra heredad, nuestra herencia? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a no ser convencidos por Acab? ¿Hasta dónde estamos dispuestos, hermanos, como Nabot, a poder morir por la causa de Cristo? Hasta ahora, dice el apóstol Pablo, no habéis resistido hasta la muerte, hasta la sangre. A veces palabras nos debilitan. Palabra de alguien hace que flaqueemos en nuestra vida espiritual. Hay gente experta, hermanos, en torcerte del camino, en desviarte de la voluntad de Dios. El cambiar tus pensamientos, el que tú entres en duda, entras en conflicto y tu vida espiritual empieza a cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Si no somos capaces de poder cambiar un simple hábito alimenticio, la pregunta es, ¿cómo vamos a negarle a Acab nuestra heredad? Muchos le hemos entregado nuestra heredad a Acab. No hemos mantenido la actitud de Nabot. Hemos entregado nuestras convicciones. Hemos entregado lo que Dios nos ha dado, la heredad que Dios nos ha dado. Qué importante es que logremos entender. La mujer de Nabot, la mujer de Acab, logró la muerte. Luego llega con el marido y le dice, mira, Nabot se murió, aquí está la heredad. El diablo está esperando tu alma. Y qué importante es que cada uno de nosotros mantengamos ese sentimiento de mantener la heredad que Dios nos ha dado. Tu salud es parte de tu heredad. Tus principios y conservar los principios de Dios en tu vida es parte de tu heredad en este mundo. Y la misión y visión perfecta es llegar a la eternidad. Esa es la herencia. Pero no podemos entender que un hombre que no sea capaz de dejar el azúcar sea capaz de no entregar su heredad. Si cosas tan sencillas botan nuestras convicciones, ¿qué será de las decisiones grandes que tenemos que tomar en la vida? ¿Qué será cuando tengamos que enfrentar quizás o confrontar a un hijo o un empleo a causa de la obra? ¿Qué será cuando tengamos que tomar decisiones serias en el camino de Dios si no podemos cumplir en lo poco? No podremos en lo mucho. Por eso el Señor dice, aquí está, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Mas el que ni en lo poco es fiel, ¿cómo va a ser fiel en lo mucho? Quizás este ejemplo material de las sodas, de las grasas, de las azúcares, sea nada más un término, una figura, para que tú evalúes realmente tu vida espiritual, que es lo más importante. ¿Estás dispuesto a mantener tu heredad? ¿Estás dispuesto a resistir a cabo? ¿Hasta la muerte? Porque Nabot murió. Peleó su herencia. Y muchos de nosotros hemos dejado tirada nuestra herencia. Hemos dejado tiradas nuestras convicciones. Hemos decaído en nuestra vida espiritual. Quiera Dios que cada uno de nosotros logremos cerrar nuestros oídos a la voz de Acab y podamos ver las obras de Dios. Que Dios hasta aquí te ha sostenido. Que Dios es tu proveedor. Que Dios es tu consolador. Que el Espíritu Santo es el que te guía a toda justicia y a toda verdad. Que Dios te ha dado dones, que Dios te ha dado privilegios, que Dios te ha dado cosas maravillosas aquí en este mundo. Te ha dado paz, te ha dado felicidad, te ha dado gozo, ¿o no? Te ha dado sabiduría y te ha dado inteligencia. No le entregues esa herencia, por favor, a Acab. Cierra tus oídos a la voz de Acab. Y esta noche mira las obras de Dios. El apóstol Pablo dice a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, cuentos, películas, cuentos de hadas, ilusiones. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Que Dios nos ayude a entender nuestra función en el reino de los cielos. Que Dios le bendiga, hermanos, y que la paz sea con cada uno de nosotros.